Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Con el inicio del nuevo año, muchas son las metas que cada uno de nosotros nos trazamos y que procuramos cumplir conforme transcurren los meses. Quizás la meta más importante está relacionada a organizar nuestras finanzas. Pero ¿sabe usted cómo organizarlas para evitar, por ejemplo, tener los famosos gastos hormiga? ¿O cómo organizarlas para cumplir con las metas de ahorro? ¿O cómo organizarla para disminuir sus deudas? Para despejar estas y otras dudas, me acompaña Jessica Young. Ella es consejera financiera y nos orientará en el tema. Bienvenida, Jessica.
Gracias por la invitación, Mireia. Un placer y un honor.
Gracias a ti. ¿Cómo o de qué manera podemos organizar nuestras finanzas personales o las del hogar?
Mira, este es un tema bien importante que cada mujer o cada persona que tiene ese honor de poder administrar las finanzas del hogar, porque créanme, es un trabajo. A veces creemos que es sencillo, pero es un trabajo, es una administración y es, tenemos que tomarla como con esa responsabilidad y esa seriedad, como si tuviéramos una empresa. Y si nosotros tuviéramos ese honor de administrar las finanzas del hogar, ¿qué nombre le pondrían? Yo siempre le digo a las mujeres que son las que más asesoro, ¿cómo le llamarías tú a esa empresa? ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotras una conciencia de que es importante, ¿sí? Y los problemas mayores que vemos en los hogares es por temas financieros. Entonces, ¿cómo, de qué manera podemos organizar nuestras finanzas en el hogar? Primero necesitamos conocernos como mujeres. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y encontrar esa metodología. Por ejemplo, en mi caso, aunque soy muy buena en el Excel, me gusta manejar las finanzas desde mi agenda. Amo llevar mi agenda para todo el lugar porque amo anotar mis gastos y esto me permite a mí tener como esa visión y ese control sano de cómo están mis finanzas. Y aun cuando yo estoy en el súper, Mireia, anoto de una vez. Por ejemplo, tengo presupuestado 150 para mi quincena, pero gasté 50. De una vez en mi agenda lo anoto. Por eso es importante que cada una de nosotras pueda conocer qué metodología le ayuda más para poder iniciar este viaje de la administración de finanzas en el hogar.
Cuán importante es que al momento de organizar las finanzas, no olvidemos las deudas.
Es muy importante. Cuando yo mentorizo a mujeres, yo siempre le digo, tengan en consideración cuatro categorías dentro de su presupuesto. El primero es la generosidad. El segundo es ahorro e inversión. El tercero son esos gastos fijos y esos gastos variables. Y el cuarto, las deudas. Es bien importante que cuando planifiquemos, nosotros podamos tener una visión clara de cuánto debo. Fíjate, yo hablo mucho a través de lo que es la Biblia, ¿no? Y la Biblia a nosotros nos enseña de que las deudas no son malas, pero sí nos enseña de que cuando yo le debo a alguien, bien sea a un familiar, a un amigo, a una entidad financiera, a una financiera, yo me vuelvo esclavo a quien le debo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No es decir, bueno, no me voy a endeudar, sino realmente tener un control sano y no sobrepasarme en la deuda. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos planifiquemos y llevamos el presupuesto, podamos clasificar dentro de nuestras categorías, ¿sí? Una subcategoría donde estén nuestras deudas, cuánto pagamos cada mes, pero también cuánto es nuestra deuda total. Porque, ¿saben? A veces cuando no tenemos conciencia de cuánto debemos, no tomamos decisiones financieras saludables. Y es bien importante que entendamos que las deudas muchas veces no nos permiten vivir esa vida que nosotros queramos vivir. ¿Por qué? Porque a veces nos frustramos, porque cuando tenemos la quincena, lo único que hacemos es pagar. Pero si comenzamos a trabajar la deuda, ¿sí? Con un entendimiento y con una responsabilidad, Deber menos me permite liberar efectivo de mi presupuesto. Por ende, me permite cumplir mis sueños, hacer ese viaje de mis sueños, comprarme una casa, comprarme un auto. Entonces, desde ese entendimiento poder manejar de que es importante que cuando yo manejo mis finanzas, cuando yo organizo, tener como prioridad el pago de las deudas.
Organizar esas deudas implica también que al momento de yo listarlas, pueda hacerlo de menor cuantía a mayor cuantía y con el paso del tiempo proponerme, bueno, en 3 meses cancelo esta, dentro de 3 meses cancelo la segunda y así con el transcurso del tiempo hasta finalizar el pago de todas esas deudas.
Sí, fíjate, Mireya, que hay un método que se llama método bola de nieve, que quizás en este podcast no lo podamos pues estudiar a fondo, pero invito a toda persona que lo pueda estudiar. Hay mucha información sobre este método que nos permite hacer algo como lo que estás explicando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos organizar esas deudas desde la menor hasta la mayor, ir pagando la cuota mínima de cada una de ellas, pero enfocarnos siempre en la primera. Sí, entonces nos llega un dinero extra, quizás de nuestro décimo, quizás de un regalo que recibimos en efectivo y vamos inyectando esa primera deuda. ¿Cuál es el propósito que nos enseña este método? Es que nos enfocamos en la primera, pagamos y vamos a la segunda y así sucesivamente. ¿Por qué no lo hacemos de la mayor a la menor? Porque psicológicamente, cuando nosotros logramos algo, nos motivamos, nos animamos y seguimos haciéndolo. Y quizás usted sea una persona que tiene solamente 2 deudas, pero he conocido personas que tienen hasta 10. Entonces, este método en el que usted está hablando es bien importante que las personas que estén con deudas actualmente puedan estudiarlo y puedan hacerlo realmente y se los aseguro que les va a funcionar.
Excelente. ¿Cómo editamos los gastos hormiga?
Buenísima pregunta. Muy buena pregunta. Los gastos de hormiga son simplemente esos gastos que no están contemplados dentro de nuestro presupuesto. Pero ¿a quién no le gusta tomarse un cafecito con unas amigas? O quizás, Mireya, si te invito a que conversemos en una cafetería acá en Panamá, que me gustaría muchísimo poder invitar tu café. Pero todos esos gastos sí deben estar contemplados dentro de nuestro presupuesto. Entonces, ¿cuándo lo volvemos gasto hormiga? Cuando no lo tenemos dentro de nuestro presupuesto. Mi recomendación y mi consejo es que cada cosa que nosotros vayamos a comprar, bien sea un café, bien sea un dulce, lo que sea, podamos contemplarlo. Por ejemplo, si en tu quincena puedes contemplar $25 y tu presupuesto lo da para esos gastos ricos que a veces nos provocan en la calle, es genial, porque vamos a gastar sin remordimiento. Entonces, ese cafecito que quizás no lo podamos tomar un lunes, un martes, trabajando desde un café, no te va a parecer tedioso ni fastidioso. ¿Por qué? Porque está contemplado en tu presupuesto.
¿Qué tan importante es el hábito del ahorro al momento de organizar las finanzas?
Súper importante. Es un principio. Es un principio que cada uno de nosotros debemos cumplir. Pero si me dicen ahorita, Jessica, pero es que mis finanzas no la dan. Siempre le digo, comience con el 1%. Comience, pero tienes que comenzar. ¿Por qué? Porque es un principio. Y a medida que vamos ejercitando ese hábito, nuestros ahorros van a crecer. Quizás ahorita comiences con el 1%, pero el mes que viene vas a hacer el 3% y el que sigue el 4%. Y así te vas sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no llegamos a ahorrar? Porque no tenemos el hábito. Y bien importante, a veces no tenemos objetivos. Y si yo no tengo un objetivo, no le pongo un límite sano a mi finanza. Hubo una época en mi vida donde yo quise comprar mi casa y yo tuve que decir muchos no, poner muchos límites. ¿Por qué? Porque yo necesitaba ahorrar. Y en ese proceso que me tocó ahorrar, lo disfruté. Porque hoy por hoy puedo estar en mi casa. Y ese proceso no se me hizo frustrante. Realmente lo disfruté porque yo decía, de aquí a 3 años voy a tener mi casa. Y eso me dio fuerza y me dio voluntad para poder ahorrar. Pero necesitamos iniciar.
Una motivación.
Sí. Pero no solo una motivación, sino un propósito. Porque hoy me puedo levantar con ganas de ahorrar, pero mañana no, porque me invitaron. a un lugar y tuve que gastar el dinero que tenía ahorrado. Entonces, más que me motivo, pero también tengo un propósito.
Propósito y disciplina financiera.
Sí, así mismo, así mismo.
Y en ese tema de ahorro te pregunto algo. ¿Qué es mejor, ahorrar o invertir? ¿O se pueden hacer ambas cosas?
Las dos cosas, pero todo parte desde el ahorro. ¿Cómo logramos invertir? Primero ahorrando. Siempre todo va a comenzar en el ahorro y claro que sí, se pueden hacer las dos cosas siempre y cuando nuestro presupuesto lo permita. Y por eso es muy importante que tengamos un control bien sano de nuestras deudas, que entendamos nuestra capacidad de las deudas. Porque cuando comenzamos a hacerlo, cuando podemos hacerlo, cuando tenemos flujo, cuando tenemos efectivo entre nuestro presupuesto. Pero claro que sí, se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Y bueno, si todavía tus finanzas no permiten invertir, comienza con el ahorro. Luego del ahorro comienza, porque la multiplicación también es un principio. Dios nos da a nosotros recursos para que podamos multiplicarlo. Entonces, no es que la multiplicación sea el tema del año, sino que es un principio que Dios nos enseña a ahorrar y multiplicarnos.
Excelente. Tener organizadas las finanzas nos permite tener esa tan anhelada libertad financiera que todos queremos.
Claro que sí. Y necesitamos pagar ese precio por tener nuestras finanzas organizadas. Como les decía al principio, la administración del hogar es un trabajo que se debe volver sencillo, se debe volver práctico, pero también disfrutable. Yo disfruto, Mireya, organizar las finanzas de mi hogar. Lo disfruto porque puedo ver que a medida que vamos organizando, Dios nos va dando más, Dios nos va dando más. Y es un principio, Dios ordena, luego nos da. Y muchas veces nosotros no tenemos porque no queremos ordenar, no queremos enfrentar quizás ese caos financiero que tenemos el día de hoy. Pero la única manera que nosotros podamos salir de donde estamos es enfrentando la situación, buscando ayuda con personas que son de ejemplo, personas que sin juzgarte te van a ayudar. Pero es bien importante que si hoy usted que me está escuchando está pasando por una situación financiera que quizás hasta ha tocado su salud, pueda buscar ayuda, porque hay libertad cuando tenemos nuestros números claros, cuando vivimos unas finanzas con propósito, y es delicioso, es disfrutable poder llegar a nuestro hogar y poder disfrutar sin una llamada del banco. Es delicioso y los motivo y les invito a que decidan hoy y determinen hoy poder organizar las finanzas de su casa. Vamos a tener familias más estables, familias que avancen. Y eso, Mireya, nos permite también tener un país próspero. Porque si tenemos familias estables, familias prósperas, tendremos un país próspero.
¿Consejos o un paso a paso para organizar las finanzas? ¿En cuál sería?
Ok, como lo hablamos en el punto primero es encontrar la metodología. ¿Qué me gusta más? ¿Una aplicación? ¿Un cuadro en Excel? ¿Me gusta llevar más un cuaderno? ¿Una agenda? Una vez ya tengamos identificado cuál es lo que más me gusta, que en mi caso es una agenda personal, te voy a dar un paso a paso sencillo y práctico para que puedas ponerlo hoy en acción en tu finanza. Lo primero es que tengamos objetivos claros, ¿sí? ¿Qué quieres lograr con tus finanzas? En este 2023, ok, quizás hoy digas, Jessica, estoy en un caos. Muy bien, pero vamos hoy a, si hoy estás escuchando este podcast, decídete y determínate organizar tus finanzas y pregúntate qué quieres lograr con tus finanzas. Puedes comenzar con esas pequeñas metas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si aún no tienes ese hábito desarrollado, esas pequeñas metas te van a permitir desarrollar esa capacidad de ir creando y creando metas, y a medida que vas cumpliendo esas chiquitas, vas haciendo más grandes. Entonces, lo primero es que tengamos objetivos claros. Pregúntate qué quieres lograr para este 2023. Segundo, vamos a planear. cómo planeamos con un presupuesto. Un presupuesto que sea coherente con ese objetivo que quieres lograr. Por ejemplo, si nuestro objetivo es comprarnos un auto para el 2023, en algún lugar de nuestro presupuesto debe decir ahorro para auto. A veces tenemos muchos sueños, Mireya, pero no lo cumplimos porque no lo contemplamos dentro de nuestra planeación. Y es ahí cuando nuestro propósito, cuando nuestro presupuesto se vuelve con propósito. Entonces, es allí cuando yo le pongo límites quizás a las salidas. ¿Por qué? Porque mi objetivo 2023 es comprarme un auto. Entonces, vamos a planear. Y yo siempre le sumo al presupuesto, ¿sí? Es muy bueno planear. Muy bien, tenemos un presupuesto. Pero, ¿qué hacemos después? Vamos a controlar. Porque todas podemos tener un presupuesto, pero no todas lo cumplimos. Entonces, vamos a llevar un calendario de pago que te va a permitir a ti saber cuáles son esas fechas que necesitas pagar tus responsabilidades para que no caigas en mora. Porque muchas veces, sin verlo, pagamos muchos intereses. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de nuestras fechas de pago y los intereses se van sumando. Y lo otro que vas a hacer es un cronograma de salida de dinero, y esto te lo quiero explicar rapidito porque no es nada místico. ¿Cuál es ese cronograma? Presupuestaste 150 para tu comida en la quincena. Tú vas a llevar en tu cuadernito o en tu cuadro de Excel ese control de salidas y vas a poner categoría alimentación. ¿Cuánto tengo en mi presupuesto? 150. Fuiste al súper y gastaste 50, ¿cuánto te queda? 100. Volviste a ir al súper y gastaste 50, ¿cuánto te quedan? 50. Y esto te va a permitir que en el lapso de tu quincena, en el proceso de tu quincena, puedas controlar esa categoría. Es fantástico, a mí me ha ido súper bien y no nos permites salirnos de nuestro presupuesto. Esto lo puedes hacer con el de combustible, con el de la alimentación y esas otras categorías que sean de esta índole. ¿Cuál es el paso número 4? Vamos a hacer cierre de mes. Siempre necesitamos hacer cierre de mes. Yo te recomiendo que 3 días antes que termines el mes puedas examinar tu comportamiento con el manejo del dinero. Y podemos hacernos estas preguntas. Puedes sentarte con tu café, con una música de fondo, con una vela aromática, porque esto debe ser disfrutable. Y comienzas a preguntarte, ¿gasté realmente lo que estaba presupuestado? ¿Cómo fue mi comportamiento con las compras? ¿Todas mis responsabilidades fueron pagadas? ¿Y qué tengo que mejorar para el mes que entra? Y así lo vas a hacer todos los meses, para que veas que vas a tener una evolución en tus finanzas. Y lo quinto y lo último, vamos a evaluar y ajustar. Una vez que nosotros realicemos nuestro cierre de mes, con eso que nosotros vimos y evaluamos, lo vamos a contemplar para el próximo presupuesto. Y listo, haces tu presupuesto y comienzas un nuevo ciclo financiero. Y lo vamos a hacer todos los meses y te aseguro que van a haber cambios en tus finanzas.
Confieso que tengo un cuaderno donde tengo listado todos mis gastos, sin embargo no hago cierre de mes y tampoco hago evaluación.
¡Wow! Hoy es
entonces
el día.
Lo voy a poner en práctica, me gusta muchísimo.
¡Wow! Sí, eso te va a ir súper bien.
Me encanta. Jessica, quiero agradecerte muchísimo por este espacio, esta oportunidad, tus redes sociales para que nuestros seguidores también formen parte de tu comunidad.
Sí, Jessica John, _ me gusta mucho Instagram y me manejo por allí, así que por allí vas a tener consejos y tips prácticos para que te ayuden a organizar tus finanzas.
Excelente. Nos queda pendiente la bola de nieve.
Claro que sí, en un próximo podcast.
Prometido. Gracias nuevamente. Sí. Esto fue Del Inbox al Podcast, nuestro primer capítulo en la segunda temporada. Hasta luego.